Felipe de la reforma tributaria. ¿Le quedó claro lo que expusieron aquí los senadores?
Yo la verdad, siendo el doctor Ángel Custodio, pues bastante juicioso en sus tareas, pero yo le creo al senador Iván Duque, yo creo que eso está aprobado a pupitrazos, viene llena de micos, de sorpresas, van a tratar de sacar plata por donde puedan, y obviamente pues cuando llegue el momento de que aprueben la ley, pues ya verá usted que tarde, ¿no? Tarde, piache, porque vamos a pegar el grito en el cielo, pero no vamos a poder evitar lo que se está viniendo pierna arriba. Pero además a mí, mire usted, ¿dónde están las medidas de austeridad? ¿Dónde están las medidas contra la corrupción? Es que se robaron Reficar, 8.5 billones. Se roban al año 23 billones de pesos mal contados.
Y tiene que ir el fiscal general a decirles, les quedó mal redactado el articulito. Si no, lo redactan así, no vamos a poder mandar a la cárcel a nadie.
Y las medidas de austeridad es que a mí me da pena. Yo no suelo coincidir con el expresidente Uribe, pero este es un gobierno derrochón. Eso es lo que molesta.
¿Sabe qué es lo más grave?
La austeridad inteligente es austeridad bruta.
Y es que lo que está ocurriendo, la austeridad inteligente llegó hasta que un día el doctor Cárdenas se subió en clase ejecutiva y mandó la foto 500 veces para que dijéramos, uy, se están apretando el cinturón.
¿En ejecutiva o en económica?
Es cierto lo que dice. En clase económica, en clase turista. Sí. Entonces se hizo retratar en una silla por allá en la fila 18 en la mitad para ver cómo estaba sufriendo en un vuelo, y hasta ahí llegó la austeridad inteligente. El tema corrupción, Felipe tiene toda la razón, es que la gente siente, a mí me clavan porque para las personas que no tienen ingreso disponible, que no tienen margen de mayor gasto, esto va a implicar un gran sacrificio. Y los grandes gastos, las grandes venas rotas del fisco siguen intactas. Lo otro es que, en serio, de verdad, no hay derecho a que tengan un año la reforma engavetada. Hace un año la comisión de expertos presentó el informe y por cálculo político no la presentan. Lo dijo ayer con todas sus letras una senadora muy seria que es de la coalición de gobierno, la senadora Maritza Martínez. Es que los pusieron a votar a las carreras y el país a ver, como si esto fuera un designio inevitable del destino, que tengan que pupitrear la reforma en diciembre sin suficiente deliberación. Dijo ayer la senadora, puso unos ejemplos, que fue la intervención de cierre cuando el quórum se les había disuelto ya tarde. El tema de las bicicletas es un claro ejemplo de la inconsistencia de este gobierno. Promueven una ley para estimular las bicicletas, pero le clavan IVA a las bicicletas. ¿Y quiénes usan la bicicleta como medio de transporte y de trabajo? Pues los colombianos de menores recursos. Los temas de la canasta familiar no hicieron sino mentir en cuñas de televisión pagadas con los recursos de todos los colombianos, diciendo que la canasta familiar no tendría IVA. Mentirosos, mentiroso el ministro de Hacienda, mentirosa la cuña oficial. Claro que tienen IVA los productos de la canasta familiar. Entonces, claro que duele mucho uno como colombiano viendo el esfuerzo que se hace para que la gente se gane su plata, Ricardo, para que haga todo lo necesario para sacar adelante a sus familias, y la respuesta son impuestos, impuestos, una multiclavada, impuestos por todos lados, impuestos por donde se les ocurra, ahí los están.
Álvaro, viendo. Sí, pero es que esta discusión, Ricardo, es difícil hacerlo. Debe, Álvaro, solo decir una cosa,
solamente
para poner un ejemplo de lo que acaba de decir Juan. Juan dice que le pusieron IVA o que le van a poner IVA a las bicicletas. La verdad es que las bicicletas ya tienen IVA. A las bicicletas lo que le están es subiendo la tarifa, igual que a todos los productos que forman parte de la tarifa general. Entonces, esta discusión es bastante difícil hacerla así, porque se hacen unas afirmaciones generales que parecieran, digamos, fortalecer el argumento, y en realidad lo debilitan porque terminan siendo mentiras o por lo menos exageraciones.
Álvaro.
Pero no sabe uno, sí, entonces, Ricardo, porque las motos sí quedan exentas, las de menos de 150 centímetros cúbicos.
Porque estaban.
Y no, entonces.
Porque estaban exentas, Paola,
no,
igual.
No, por eso. No, estaban exentas las de menos de 250. Tengo entendido que esto lo baja a 150 centímetros cúbicos. Pero, claro, digamos, uno dice un momentico, entonces, ¿por qué las bicicletas sí subirían al 19? Pero hay motos que quedan exentas. Ahí se
porque estaban exentas. Lo que quiero decir, Paola, perdóname un segundito, es que el criterio parece ser que simplemente
lo que está
exento se mantiene exento, digamos, no aumentar las tarifas, no cambiar los productos de tarifa, sino aumentar la tarifa general, los que están a 16, subirlo a 19 y lo demás dejarlo igual. Ese parece ser el criterio.
Pero es la misma situación que se presentó, por ejemplo, con los impuestos verdes. se estaba poniendo el impuesto al gas natural, pero no se le estaba poniendo impuesto al carbón, que es mucho más contaminante. Aquí tampoco tendría mucha lógica, trato de interpretar lo que dice Paola, que tenga IVA las bicicletas y no tengan impuesto de consumo las motos. Álvaro.
La discusión de las reformas tributarias producto por producto pues es muy difícil, porque obviamente solo se ve la parte negativa de cada sector y no los beneficios. Las reformas tributarias obviamente son impopulares, el ideal sería que el impuesto fuera una sola tarifa baja para todo, pero pues así no funciona en el mundo real, ni aquí ni en Cafarnaún. Las reformas también son instrumentos muy importantes de política pública para mejorar la formalización, la competitividad, la lucha contra la corrupción. En Colombia, por ejemplo, tenemos unos problemas muy graves de eso. Y las reformas tributarias son un instrumento para eso. Si se mira por producto no se ve, pero en general sí. Por eso la pregunta fundamental, que es lo que no está quedando tan bien de esta reforma, es qué tan integral es, qué tan estructural es. Por ejemplo, y ahí hay dudas puntuales, el tema de la penalización de la evasión, eso sería histórico. Si esta reforma penaliza por primera vez la evasión, que todos sabemos que es gigantesca y descarada en Colombia, sería un gran avance. Pero ahí la duda es si la reglamentación, esa maximalista que está proponiendo el fiscal, la hace tan dura que no se apruebe, o si se apruebe no funcione, porque pues si no hay manera de interrumpir la acción penal con el pago de lo evadido más una multa, pues se vuelve tan draconiana que el Estado no la va a intentar.
Pero no se entiende cómo el principal causante de la falta de dinero, que es además un delito, la evasión de impuestos, pretende penalizarse, entonces ahora nos parezca muy duro, Nicolás.
No, pero es que no es un tema de dureza o no dureza lo que se debatió ayer en el Congreso, Ricardo. Lo que el fiscal mencionó es que el artículo estaba muy mal hecho. Y lo que sí es sorprendente es que después de tantos foros, debates y consideraciones, pues nunca se sentaron con la fiscalía a conciliar un texto. Yo la verdad le soy franco que a veces no comprendo la arrogancia con la que el gobierno ha venido impulsando esta reforma tributaria, en donde propuestas de oposición, incluso de gente de la propia coalición de gobierno o del fiscal general o de los sectores involucrados, pues buscaban precisamente hacer de esta una mejor reforma. Pero esa idea que tienen algunos técnicos de que lo que piensan es la verdad revelada y lo que conviene al país desde el punto de vista tributario ha impedido que la reforma pueda ser mejor, y eso fue exactamente lo que pasó con el tema penal ayer. La exposición del fiscal general fue una exposición larga, ponderada, seria, diciendo que lo que iban a generar por cuenta precisamente de esa inclusión era un descrédito absoluto de la fiscalía, porque la fiscalía con el artículo aprobado no iba a poder meter a la cárcel a absolutamente nadie, y que no podía resistir ni podía quedarse callado ante esa papa caliente que le iban a tirar así de buenas a primeras.
Nicolás, eso
a la fiscalía para hacerlo quedar mal.
Eso demuestra, entonces, otras cosas, que fue tan poco socializada la reforma que...
No, pues es que esto que no es un tema ni siquiera de socialización pública.
Pero que ni siquiera le preguntaron al fiscal general. Exacto, ni siquiera le preguntaron al fiscal, venga, ¿cómo redactamos el artículo para realmente penalizar a los evasores de impuestos?
Yo le soy franco, mire, este tema de la reforma tributaria tiene un único objetivo, y por eso todas las preguntas y todos los cuestionamientos son alrededor de la racionalidad, de la pertinencia de los impuestos y demás. El objetivo aquí es el de recoger una plata, y en eso yo creo que todos deberíamos estar insistiendo en que no hay mal peor que el de que Colombia, por ejemplo, pueda perder el grado de inversión el año entrante, porque pues ahí el crédito sí se va para el demonio, se encarecen los créditos del Estado colombiano, el dólar, pues usted sabe ya qué le va a pasar, y esa situación sí es muy preocupante. Pero si hubiese sincerado esa intención desde el principio, no tendría que haber incurrido en las contradicciones que está incurriendo, por ejemplo, con los impuestos verdes. ¿Qué impuesto más contraverde, por ejemplo, que grabar más duro las bicicletas o desgravar las motos? Es que eso no tiene sentido. Entonces, para solo mencionar un caso, pero como ese, pues por supuesto hay muchos más. Entonces, pues yo creo que el gobierno perdió la oportunidad de haber hecho un pacto político nacional alrededor de esa preocupación, de decir, bueno, necesitamos una plata, ¿cómo podemos sentarnos aquí a construir un escenario donde todo el mundo ponga un poquito, sin estigmatizar a nadie, sin maltratar a diferentes industrias, sin castigar la seguridad jurídica, que entre otras cosas, por ejemplo, como en el caso de las zonas francas, lo único que va a hacer es desestimular la inversión que requiere Colombia, además para generar empleo y mantener las tasas de crecimiento y demás, pero no se sinceró desde el principio la intención, y esto nos lleva a tener que justificar cosas que terminan a estas horas del debate llenas de contradicciones. Luego, evidentemente la reforma sí va a pasar. Y lo que no sabemos, eso sí sabemos que sí va a pasar, lo que no sabemos es cuál va a ser el impacto de esta reforma en el crecimiento, en la inflación, en la generación de empleo y en la inversión a partir del año entrante. Y eso sí que es determinante para la salud económica, no solamente del país, sino también de todos los colombianos y especialmente de los más...
11 meses tuvieron Ricardo, la posibilidad es la pregunta de hacer, más importante. Álvaro, la posibilidad de la discusión. Desde diciembre del año pasado está el informe de la Comisión de Expertos y solamente hasta el jueves de la semana pasada los senadores tuvieron el texto completo. Entonces, de ahí es que hay una serie de suspicacias, porque no tiene sentido que solamente en una o dos semanas se discuta algo tan importante que toca a todos los colombianos.
Sí, eso es cierto, Ricardo, y todo el mundo lo ha dicho, pues la crítica es evidente, pero a veces hay gente que dice que también que a los congresos no hay que darles mucho tiempo para discutir reformas tributarias, porque lo que hacen es llenarla de inconsistencias y terminan imponiéndose los grupos de presión. Pero mire, el tema de fondo es el que acaba de decir Nicolás y que trató el senador Iván Duque. Porque estamos en medio de una economía que se está desacelerando fuertemente y necesita que las empresas sean el motor de la economía para reemplazar el petróleo. Entonces la pregunta grande es si esta reforma ayuda a la competitividad de las empresas. Porque si no la mejora, nos estamos disparando en el pie. Hay una reducción grande de la tarifa a las empresas y ese es el tema central. Algunos empresarios consideran que el resultado final es peor que lo actual en términos del monto tributado, porque sumado al impuesto a los dividendos termina siendo lo mismo o más. Pero esas son el tipo de evaluaciones que hay que hacer, porque si miramos la moto, pues el que tiene moto no le gusta, el que no tiene moto no le importa, y así. Entonces, esa es la gran pregunta. En el tema de los IVAs, si realmente se están emparejando las tarifas o realmente es a dedo por producto, porque si no se están emparejando, pues hay un criterio ahí de desigualdad. El tema del IVA es muy importante, lo que planteaba el senador Ángel Custodio Cabrera. Eso de que es regresivo no lo discute nadie, pues claro que es regresivo, pero hay que mirar es el efecto general sobre la economía de mayor recaudo, porque si ese mayor recaudo por IVA tiene un efecto social, como él lo explicaba, directamente por la asignación directa a educación y salud y en general a gasto social, pues es positivo y es lo que necesita la sociedad. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerle a la reforma tributaria, porque si cogemos por moto o por gas y tal, pues siempre va a haber unos a favor y en contra.
Pero déjeme hacer un par de preguntas más, Álvaro.
Y las reformas siempre van a dejar incómodas a alguien.
Héctor. Sí, un par de preguntas más que no están asociadas, digamos, a los efectos económicos de la reforma tributaria, sino más bien a los efectos políticos de la reforma tributaria. Mi pregunta es, ¿qué tan brava va a quedar la gente? Porque la gente siempre queda brava con las reformas tributarias.
Pues a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo.
Y la pregunta en este caso es, ¿qué tan brava va a estar y, digamos, qué efecto va a producir eso en el apoyo ciudadano al gobierno? Que ya es bastante precario. La gente, digamos, apoya poco el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y la pregunta es si con el mensaje que va a recibir, que la gente lo simplifica en que le aumentaron el IVA en el 3%, pues eso, ¿qué tanto va a seguir erosionando
si no fue la
capacidad política del gobierno?
De que aplazara la presentación de la tributaria
del presidente Santos.
¿Temían que eso afectara el resultado del plebiscito?
Y la segunda pregunta, perdóneme Álvaro, es la siguiente, y que está asociada con lo que se le preguntó al senador Iván Duque al inicio. Él tiene unas acusaciones que hace la senadora Claudia López de haber recibido financiación de la industria azucarera y de ahora defenderla en la reforma tributaria. Esa acusación que le hacen a él, podrían hacérsela a muchos otros congresistas en relación con muy diversos sectores de la economía. Yo ayer lo señalé aquí, los constructores financian unos partidos políticos y unos candidatos de unos partidos políticos, y esos tuvieron pues un defensor enorme que fue el vicepresidente y después unos congresistas. Mi pregunta es si no será esta la prueba precisa de que las campañas políticas deberían ser financiadas exclusivamente con recursos
públicos.
Bueno,
ese es un tema de fondo que seguramente tendría que discutirse. Juan,
cuando uno piensa qué va a pasar cuando entre en vigencia la reforma, hay solo una conclusión.
Primero de enero, ¿no?
Y es que la gente
primero de enero,
va
de que pase
a sentir la mano ladrona del Estado metiéndosela a su bolsillo, quitándole su plata. El balance formidable de Mauricio Cárdenas es un conjunto de reformas tributarias en las que todos terminaron pagando mucho más y los ladrones del Estado robando más y el Estado gastando más. El balance, el paquete, digamos, la obra consolidada en materia fiscal son: más pagan los asalariados, más pagan las personas más pobres, más subió el IVA, van a poner, si usted revisa ese paquete, la senda aquí es más corrupción, más derroche y más impuestos. Cuando usted ve esas reformas en serie, una tras otra. Ahora, esta reforma llega en un momento particularmente difícil, porque como aquí se ha dicho muchas veces, hay una situación de desaceleración de la economía frente a lo que ocurría hace unos años. Este año, si bien nos va, terminaremos por el orden del 2, y si no hay dinero para el consumo, no se reactiva la industria, no se reactiva la producción, y la gente va a terminar recortando consumo, además pasando física necesidad. Hay muchos hogares para los que la diferencia del IVA es un efecto en el tamaño del plato que se come y en el tamaño de la ración de comida que le da.
El senador Cabrera dice que el 3% no es nada, pero eso puede ser la diferencia entre que en un hogar haya dos o tres comidas al día.
Pero por supuesto,
no, pero obviamente,
y en los nutrientes
eso es,
que se dan. Entonces, termino, Paola.
Estamos en Cundinamarca.
Lo grave, para cerrar, Ricardo, lo grave es que aquí hay total impunidad política, porque los senadores aquí son absolutamente irresponsables, votan lo que les provoca y luego consiguen una plata, muchas veces por cuenta de corrupción del Estado, de corrupción que negocian cuando votan algunas reformas y algunas normas, y como cada vez hay más dinero en efectivo rondando por las campañas electorales, y en eso Héctor Riveros tiene toda la razón en plantear el tema, pues lo que termina pasando es que clavan al pueblo, pero ellos se benefician. El balance de eso es congresistas más ricos y el pueblo más pobre.
Las 7:50 me están hablando, Paola, que de algo que es lo que molesta un poco a los colombianos. Mientras se da una tributaria que obviamente se necesita, y lo reiteramos, con un aumento en el IVA que es muy impopular, el Estado hace poco por la austeridad inteligente. Me hablan de una prima de dirección que le daría a los funcionarios de alto rango de grado 14 y más, unas primas en junio y en diciembre, que son, si se confirma esa información, pues insultantes, porque mientras todo el mundo saca de su bolsillo para pagar el IVA y para pagar más impuestos, pues el Estado hace cero, menos cero, para ser austero.
Digamos, si ya vamos a hablar de cosas de fondo, ese es el verdadero debate de fondo, porque lo que sí está pasando, y como sí se ven las cosas, es que de aquí en adelante no va a haber plata por mucho rato, porque supuestamente estamos haciendo toda esta reforma tributaria por una caída en los ingresos del petróleo, caída a raíz de los precios del petróleo que también se vinieron por el piso. Lo dijo ayer el propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, durante la presentación de esta reforma. Dijo, mire, es que ya el hecho es que no tenemos 24 billones de pesos que teníamos por ese lado hace apenas 3 años. Pero el problema es que esto aquí no pinta bien de aquí en adelante. Yo no sé si ustedes vieron una noticia que pasó, por lo menos en Colombia, medio desapercibida, pero que en el mundo tuvo una repercusión enorme. Y es que hace 2 semanas encontraron en Estados Unidos, en Texas, el mayor yacimiento de petróleo de toda la historia. Digo, esto lo que va a hacer es que va a cambiar otra vez completamente el nombre del juego. Los precios del petróleo de aquí en adelante van a seguir por el piso. Mientras tanto están altos, pues porque acaba de ocurrir la reunión de la OPEP y porque, bueno, ahí medio están mirando cómo se recortan cuotas. Pero de aquí en adelante esto va a ser enorme, va a tener unas implicaciones enormes. Estados Unidos, que ha sido uno de los mayores consumidores del nuestro petróleo, primero está sentado sobre una montaña de shale gas, que es un sustituto perfecto del petróleo. Y segundo, acaba de encontrar el mayor yacimiento de petróleo en toda la historia del mundo.
¿Y eso
entonces
va a hacer que caigan más los precios
de ingresos
del petróleo?
Claro, va a seguir de aquí en adelante. Y por eso el punto que usted toca es importante, porque si en serio se nos viene un panorama que no va a ser para nada fácil, y en donde toca apretarse el cinturón, donde toca empezar en un plan de austeridad, pero de verdad, digo, es en serio, porque es que si no vamos a estar haciendo todos los años una reforma tributaria, que también es cierto, ya que mencionan al senador Iván Duque, pues eso se tiene que hacer supuestamente en épocas bollantes y no en épocas cuando hay afugias y problemas económicos, que son las que vamos a pensar a vivir de aquí en adelante, que se van a volver costumbre, precisamente por cuenta de lo que le estoy diciendo. Es que los precios del petróleo no los vamos a volver a ver a $140 el barril.
No,
de ahí olvidemos.
Eso es una utopía. 7:53. Muchas gracias a los oyentes que hasta ahora están en @BluRadioCo compartiendo su opinión, y le reiteramos la inquietud, la pregunta: ¿cuál es su opinión frente a la reforma tributaria, lo que se conoce hasta el momento?
Conclusión, la vaina está jodida.
Pues sí, en términos coloquiales sí. Está complicada, pero...
Y se va a empeorar, digamos.
Pero digamos que esa reforma tributaria va a ser aprobada seguramente sin mayores dificultades en el Congreso de la República.
Ahí hay una duda, Ricardo, de si se aprueba el mismo texto en el Senado que en la Cámara. Se están llevando en forma paralela los trámites.
Tendría que haber conciliación.
Y si no, tendría que haber conciliación y pues hay dificultades para reunir al Congreso ya en época de Navidad.
Estamos entonces, a 21 de diciembre. Natilla y Buñuelos.
Entonces el gran pulso del ministro Cárdenas hoy, que le toca dividirse, es estar en el Senado y en la Cámara para lograr que le aprueben el mismo texto.
7:54, ya lo concilian después.
Sí, se puede conciliar, pero el problema es que
donde los ministros suelen controlar las...
Pero el problema es que los tienen que citar y reunir.
Es que estamos a 21 de diciembre, Felipe. Tendría que conciliar la próxima semana. ¿Y usted cómo hace para traerse a los congresistas que están haciendo trabajo político en sus regiones a Bogotá para que consigan?
Bueno, están citados también la semana entrante para aprobar la ley de amnistía.
De amnistía, sí, hay que decirlo. 7:54, vienen las noticias y vienen los deportes en Mañanas Blue.
Estamos en este miércoles en Blue Radio con Mañanas Blue. Mejor tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja.